Ha llegado el momento que estabais esperando. Desde el corazón de Madrid, transmitiendo en diferido, en estéreo y en tres dimensiones, el podcast definitivo. Aquí comienza Mucho Ruido y Podcast Nueces.
¿Qué pasa? ¿Están ahí que hablan o que no?
Estoy enfadado, que estoy muy, muy enfadado. Así voy a empezar yo el episodio 5, muy fuerte.
Madre mía.
¿Qué pasa, chavales?
Se han hecho rogar, ¿eh? Se han hecho rogar.
Bueno,
29
sí, unos segundos.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hacemos 5 programas y que ya ahora nos tiramos
nos
más
relajamos,
de un
mes. Nos sí. relajamos.
Poco a poco, sí. Esto fluye. El episodio 5, chavales.
Sí, sí, pero hemos entrado en una rutina, ¿eh? Como que, venga, ya la emoción quedó atrás y vamos a dejar... No, vamos a hacer un programazo, ¿no?
Yo estoy igual de emocionado, yo no sé vosotros. Yo estoy también. Como en el primero.
Se me hizo larga la espera a mí, ¿eh?
Sí.
Sí, ah, bueno, yo...
Eso es buena señal.
Lo hubiera hecho como el 15 por ahí. Pero bueno, vale la pena porque tenemos un invitado de lujo que
claro.
No, ni lo vamos a saludar todavía, en
no,
un rato.
De momento no. De todas formas, yo ya voy a empezar a plantear que lo hagamos quincenal, ¿eh? Ahí lo dejo.
Joder. Bueno, un saludo a nuestros ruiders, a nuestros oyentes desde aquí, que estamos sobreviviendo a las ondas. Estamos en la Radio Amiga, la Radio Entrañable, la Radio en Familia, Radio Sol 21, retransmitiendo en el centro de Madrid.
Víctor.
No, yo sí que estoy enfadado. Es que esto es la leche. Yo había registrado ruiders, y os lo habéis quedado vosotros.
Claro.
No
claro,
puede ser.
Que teníamos que aprovecharlo porque...
Yo fui el creador de ruiders.
Sí, totalmente. Hay que confesar que lo inventó Ruido. O sea...
sí, el señor Ruido. Yo me bueno, podía llamar señor Ruido.
Señor Ruido.
A de
el señor Ruido.
Quedaba muy Tarantino,
los controles técnicos.
Muy Tarantino.
El señor Ruido, me gusta.
Inventó el concepto ruiders.
Vamos a hacer una camiseta.
Que ya sabes que la madre de Marco... es Quentin Tarantino. No sé si lo habéis visto en... ¿No? ¿Lo habéis visto?
No.
La madre de Marco, el Marco de la serie de los 80.
Sí.
Bueno, luego se enseña la foto.
Estás muy tuitero, de todas formas, Víctor.
Sí, es verdad.
Últimamente. El señor sí. Ruido, me gusta.
Yo también tenía muchas ganas de verlo, de verdad.
Bueno, queremos agradecer, por supuesto, no solamente a nuestros oyentes, sino también a nuestros patrocinadores y colaboradores, al Grupo Avanza por apoyarnos siempre y a M Estudios y a M Escuela. Porque si no, este programa no sería una realidad y no estaríamos aquí disfrutando de esta radio, ¿no? De la Radio Amiga Rodríguez.
Agradecer también a la gente de los reyunos. Me dejan siempre los reyunos a mí, sé que es porque ustedes
claro,
lo pronuncian
claro.
fatal.
Fistec.
Agradecerle a la gente de los reyunos que nos está poniendo gorditos. Creo que en diciembre nos van a querer comer.
Sí.
O algo por ahí. Que nos han traído bollería argentina de la mejor. Que tienen un local nuevo en Arganzuela.
Uh-huh.
Losreyunos.es.
Ahí podéis mirar todas las direcciones. Vamos a agradecer también
Espera, gracias a Yoli.
Ah, por supuesto, sí, porque ha sido Yoli la que esta mañana nos ha preparado esta... Yoli, facturas
se
tan
siente tu
ricas,
amor
aquí. Se siente aquí tu cariño, porque además ha dicho, hay alguna de más, y nos ha metido alguna factura, algún dulce más en la bandejita, cosa que agradecemos.
Muy bien, Yoli, muchas gracias. No solo camisetas también, porque va a patrocinar el concurso Guni, ¿no? El desafío Guni.
Sí, señor. No solo camisetas, luego hablaré de esta tienda web de camisetas.
Escuché por ahí el último, ¿quién dijo el último? ¿Es el último hoy? No.
¿Hemos dicho el último?
No, sí. lo ha dicho él.
No sé, yo escuché, creo que se metió de la cabina de al lado.
Aquí
¿el último?
Nadie ha dicho el último.
¿No? ¿Hoy vas a defender el trono Guni?
No, es que lo de las tres vidas lo inventasteis vosotros.
Pero
bueno,
claro,
en fin.
Claro.
Yo no dije que esto fuera una sección finita.
¿Has estudiado?
He estudiado.
¿Has estudiado?
Sí.
Muy bien. Pero bien, ¿has estudiado mucho?
Hombre, creo que sí.
Vale.
Y agradecer a la gente de Panini que nos empieza a acompañar hoy.
Uh-huh.
Es un placer tener a Panini Comics aquí. La verdad que nos sentimos súper halagados. ¿Y qué más? ¿Vamos directo al programa?
¿Te parece poco? Pero si solamente el bloque de agradecimientos
sí,
nos ocupa 10 minutos.
Esto, sí, entre las redes y esto es un programa ya.
Tendríamos que hacer un podcast de agradecimientos y luego ya el episodio normal.
Pues venga. Vamos a hablar de qué. ¿De
pues
qué
venga, vimos? Martín.
¡Salud!
Yo creo, señores, que lo primero de todo es presentar a nuestro querido amigo, poeta, cantautor e invitado de hoy, ¿verdad? ¿Qué te parece, César, que con esa voz envolvente tuya hagas una preciosa introducción?
Para uno que tiene voz, vamos a hacerlo. Bueno, Marwan es un amigo nuestro de hace muchos años, de cada uno de los integrantes de este podcast, de los cuatro. Pero para el que no lo conozca, vamos a hacer una breve introducción. Es un tipo que nació en marzo del 79, se crió en el barrio de Aluche. Como él decía, yo recuerdo en un concierto decía que es el barrio en donde todos los gatos llevan navaja.
Sí.
¿Puede ser? Sí. Él iba para profesor de educación física, esto se dice mucho, y conoció la canción de autor y comenzó a componer sus propias canciones. Desde entonces da conciertos por tantos países de habla hispana que es imposible, imposible recordarlos. Tiene dos libros de poesía que están haciendo el mismo recorrido que su música y dicen que lo conocen más por su poesía. Pero también dicen que si lo ves en directo no puedes dejar de oírlo. Él es Marwan y le tenemos aquí.
¡Olé! Un aplauso. ¡Bravo!
¡Bienvenido!
Muchas gracias, chicos.
Qué
muchas
presentación,
gracias.
Tronco.
Qué placer.
Casi todo, ¿verdad? Lo que dijimos.
Casi todo, tampoco os paséis.
¿Qué tal, Maru?
Pues muy bien, muy feliz de estar con mis chavales aquí, hombre. Joder, con lo que os quiero yo, vosotros. Con lo que os quiero yo.
Qué guay, pues es un placer para nosotros tenerte aquí.
Y para mí, ¿eh? O sea, sí, que sí. No os creáis que esto es para pasarlo bien todos juntitos.
De eso
¿no?
se trata. De
aquí para que te vengas todos los sábados, ¿eh?
Ah, pues nada, cuando queráis.
Cambiamos el horario, lo único, porque sabemos que lo hacemos temprano. Pero nos encantaría tenerte aquí.
Bueno, también está bien madrugar de vez en cuando, ¿eh? Que no sea todo
¿es verdad?
Ser demasiado...
¿Una vez al mes?
Sí, porque no lo hacemos más, ¿eh?
Verdad, sí. Yo sé que tú te levantas por los reyunos, sí, nada más. Sí. En un rato sí, te acuestas.
Yo es que me dedico, como decía ahí, yo es que me dedico a la docencia, ¿no? Que es que me despierto a las 12:15 todos los días.
Bueno, yo decía, arrancaba diciendo que estaba muy enfadado. Vamos a empezar a hablar de series porque una de los motivos por los que tenemos aquí a Marwan, aparte de la amistad y el talento que tiene como compositor y como poeta, es que también, como nosotros, es muy freak y también ve muchas series. No sé si has tenido ocasión de ver el último episodio de The Walking Dead.
Pues mira,
vamos así.
A ver. No, es que mira, yo estoy muy enfadado.
Voy a decir una cosa que igual no gusta.
¿Sin spoiler?
No.
¿Con spoiler?
Sin spoiler.
No he visto ni un episodio de Walking Dead, pero pasa una cosa.
Venga, hasta luego, chicos.
No, venga, voy a decir.
Un placer tenerte aquí,
Marwan. Porque los zombies me dan ganas de potar.
¿Ah, sí?
Os lo digo en serio. es la pura realidad. O sea, toda la gente me dice que la serie está increíble, pero es que en cuanto veo esas movidas, o sea, no puedo.
O sea, que te podemos contar un poco de qué va.
Toda la serie tranquilamente, ¿sí? Que nunca la voy a ver porque corro peligro de, o sea, de tener reflujo para siempre.
Es que esta semana ha regresado con su séptima temporada y nos dejó en la sexta, en el último episodio de la sexta, nos dejó muy enganchados con una escena terrible en el que el protagonista, que todo el mundo sabe que se llama Rick, queda a manos de un malo malísimo que se llama Negan, un señor que porta un bate de béisbol con alambre de espinos y que, rodeado de todos sus secuaces, claro, de Walking Dead...
Negan está bien.
Esto es spoiler un poco, ¿no?
No.
Se supone que The Walking Dead es o sea, hay humanos que no son zombies y zombies, ¿no?
Claro, The Walking Dead con el tiempo te das cuenta de que es una serie, de que los malos malísimos son los humanos.
¿Ah, sí?
Los zombies quedan en un segundo plano, aunque es una serie de zombies,
sí.
Al final el mundo se ha vuelto tan jodido que claro, lo terrible es cuando te encuentras con un humano que no está infectado y que no sabes por dónde te va a salir, ¿no? Entonces, no sé cómo es ese concepto que he leído estos días por Twitter o por Facebook de nos dejaron con un cliffhanger. ¿Cómo se llama?
Cliffhanger.
¿Es un cliffhanger,
sí,
eso? ¿No? O sea, como que te dejan ahí en el final de una temporada con la tensión a tope, pero te tienes que esperar unos meses.
Sí, lo normal que se hace en todas las series, Manuel. Pero en esta te afectó especialmente, ¿no?
Lo que me afectó ha sido este reenganche. El comienzo de la séptima, porque es donde ocurre el desenlace que todos estábamos esperando. ¿Y qué es lo que me ha cabreado? Pues que ha sido muy cruel, ha sido...
claro, o sea, debe ser una serie en la que reparten candy, ¿no?
Uf. Ahí han repartido...
Sí. Yo no estoy al día, ¿eh? Yo estoy empezando la sexta temporada, entonces lo que tengo muchas ganas es de ponerme al día para engancharme con este capítulo que os ha afectado a todos tanto.
No, de verdad, ha sido cruel. Yo lo he visto
sí,
y ha sido súper cruel.
O sea, no es el mejor capítulo para que Maru empiece a ver The Walking Dead, ¿no?
Sí, yo creo que...
No es para motivarle. Hombre, yo te invito a ver la serie, pero como tienes allá aprensión a los zombies,
en serio,
mal.
Que me cuesta mucho de verdad, ¿eh? Sé que puedo parecer un friki.
No, bueno.
Luego, en cambio, cuando en Juego de Tronos cortan una cabeza, o el otro día en The Hateful Eight, Los Odiosos 8 de Tarantino, de repente le arrancan uno la cara con dos pistolas ahí y desaparece la cara.
Madre mía, pues claro, yo hablo.
Lo veo y incluso me entra la risa. Pero con los zombies. O sea, sé que no está bien, pero no me entra la risa porque me acuerdo del contexto en el que lo hacen, que es mega risas.
Claro.
O sea, que son unos personajes y incluso me hace gracia. Pero con los zombies es que no puedo, macho. No puedo.
Hombre, pero a lo mejor. O sea, Tarantino tiene una cosa que es verdad que con la violencia puede llegar, sí. ¿No? Como estoy recordando la famosa escena de Pulp Fiction,
en el
que a Travolta se le escapa un disparo y mata al amiguete que llevaban en el asiento de atrás.
Y es totalmente humorístico.
Claro, claro. Y lo que desarrolla esa parte de la película es todo humorístico, porque tienen que deshacerse del cuerpo, llamar al señor Lobo para que venga a ayudarles. Pero no, aquí hablamos de unos personajes con los que llevamos teniendo un recorrido de 7 temporadas. El espectador de The Walking Dead ha cogido cariño a los personajes y aquí tienes miedo, tensión, porque se genera además una sensación terrible del malo que está jugando con los protagonistas y que para nosotros, Rick, que es el héroe de la serie, que es un tipo, es un cliché de tipo noble, líder, ¿no?
Pero también es un chungo, ¿eh? O sea, vuestro protagonista y le tenéis mucha simpatía, pero
sobrevivir,
es un chungo,
para sobrevivir en un apocalipsis zombie tienes que ser de Aluche, por lo menos.
A eso me refiero, que lleváis 6 temporadas comiendo brazos y sesos y ahora de repente llega un tío con un bate de alambre y os da más miedo que los propios zombies.
Yo creo que da más miedo incluso la conversación, o sea, el monólogo que tiene el tipo del váter, Negan, ¿no? Uh-huh. Que ya me advirtieron. Dice, bueno, ese va a ser más malo que el gobernador, que es otro malo que aparece en las primeras temporadas, ¿no? Uh-huh. Y es verdad, lo deja en pañales. A uno que era muy malo, este lo deja en pañales, porque este tiene mala baba. Y entonces ocurre una violencia que para mí es demasiado gratuita. O sea, yo lo pasé... Se pasa.
Bueno, pasa, sí. Yo la pasé mal justamente con eso, con el recorrido hasta que sucede lo que tiene que suceder, digamos. Me pareció innecesario, me pareció muy pasado.
¿Tú has leído los cómics, Martín?
No. De hecho, también me sorprendió de que mucha gente en las redes empezó a comentar como... O sea, empezó a tener el mismo pensamiento o el mismo sentimiento de... Estoy planteándome dejar de verla. Porque como que se pasaron. Es extraño, porque la verdad que a mí me molesta un poco este sentimiento de voy a ver una película y, por ejemplo, me trago todo lo que sucede, todo me lo aguanto, pero uh-huh. en el final rompieron todo y ya no me gustó. A ver, venga, estás yendo a ver una película de naves espaciales.
Claro.
Si compras el concepto, lo compras hasta el final.
Eso es.
Y es un poco extraño porque, sí, estás viendo una serie de zombies, estás viendo gente que se come a gente, gente que mata a gente, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto nos afectó? Yo creo que hubo algo de el abuso de la crueldad.
Claro.
Bueno, también es un recurso que está bien. O sea, son 7 temporadas que no es fácil mantener una serie 7 temporadas. Y que de repente os hayan hecho esto, eso significa que es muy buena serie.
Era el colmo, o sea, era que Rick encontrase a la horma de su zapato. Es decir, hablamos de un héroe, un líder súper carismático, ¿no? Que lleva arrastrando a todos los que se van encontrando por el camino, a todos los protagonistas, y él siempre ha despuntado por ser el líder, aunque haya tenido su momento de crisis. Y este Negan, en esta primer episodio, lo ha doblegado. Hemos visto a un Rick humillado. Hemos visto a un Rick...
Claro. A mí también me afectó esto. Esta sensación de que no había forma de escapar de la situación en la que quedaron. Entonces, a ver, hemos visto películas bélicas, hemos visto... Si vamos a analizar cosas tristes que hemos visto, hubo películas peores.
Abuelo, despierta, claro. Despierta que te estás quedando dormido.
Hablemos.
Es que a lo mejor probablemente estemos hablando de la serie...
Maruán,
de la
única... ¿Me dejas hablar?
Perdón.
Sí.
Probablemente estemos hablando de la única serie que Maruán no ha visto, ¿vale? Si queréis, hablamos de
sí,
otra.
Sí, sí, sí. Vale. Pero que me permites un saludo a la gente de Aluche, que no he querido decir que son chungas, ¿eh? Mi hija vive en Aluche y va a un cole de Aluche y es feliz.
Claro.
Hasta aquí de Walking Dead.
Bueno, Maruán, sí. Bueno, cuéntanos.
Muchas gracias por todo, chicos. Lo mismo voy a colocar ahí.
Cuéntanos. Esto es una espinita que teníamos clavada, por lo menos Martín y yo, y queríamos desahogarnos aquí públicamente. Cuéntanos qué series de televisión estás viendo.
¿O has visto, no?
¿O has visto?
Bueno, yo he visto Lost, como casi todo hijo de vecino, que ya sabéis que Lost...
Por eso te invitamos, ¿eh?
Lost nos encanta. House la he visto entera, enterita, súper enamorada de House. Dexter la he visto entera, súper enamorada de todas las temporadas, menos de la última.
Menos de la última.
Menos de la última, que me pareció infame la resolución.
Sí, sí. Fíjate que a mí sí me gustó. Voy a romper una lanza porque nadie lo hace por Dexter.
La última temporada me pareció
Y yo creo que dejaron, fíjate, la puerta ahí un poquito entreabierta.
Sí, un poquito.
Para que no fuera el final, porque como final sí es un poco tibio, porque esperábamos otra cosa, claro. Sin soltar spoiler, porque recomiendo Dexter encarecidamente,
¿verdad? Es brutal, la serie brutal. ¿Qué más he visto? Pues he visto The Pacific, que creo que fue una serie que produjo Steven Spielberg sobre la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Uh-huh. Brutal, brutal. La producción es increíble. Y una de las mejores series que he visto, que no la conoce prácticamente nadie, es Generation Kill, que son 7 episodios. Habla sobre la guerra de Irak. Es una serie hiperrealista con una producción increíble. Y esta se la recomiendo a todo el mundo. Pero es que no la he visto ninguno de mis amigos, solo mi hermano y yo.
Yo no la he visto tampoco, así que...
Brutal, brutal, brutal. Generation Kill ya debe tener 8 o 9 años, fácil. Uh-huh. Brutal. He visto...
A propósito del argumento que acabas de dar, ¿has visto Homeland?
La empecé, pero no me acabo de enganchar. No me acabo de enganchar Homeland.
Pues...
Es guapa, ¿no?
Yo la recomiendo mucho.
Sí, 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 sí. Sí,
sí. Supongo que le tendré que dar otra oportunidad. Lo mismo me pasó hace poco, que tampoco me enganchó, The Leftovers, que me la ponían como que era buenísima, pero no... Pero la banda sonora es increíble, pero la serie me parecía forzado todo el rato, todas las cosas que pasaban. Entonces no me sorprendía, las actuaciones me parecían muy malas, como que poco creíbles. Y últimamente las que he visto son The Nick, uh-huh, que habla sobre un hospital, pues, año 1900 más o menos.
Esta es Steven Soderbergh.
Sí.
La dirige
que
él.
Dirigida por Soderbergh, increíble, maravillosa en todos los sentidos, súper oscura, pero maravillosa. Habla sobre un hospital de Nueva York, el hospital Knickerbockers en Nueva York.
Ajá.
Y flipante, flipante la... Me encanta, es a Clive Owen de protagonista. Clive Owen, absolutamente, sí, a mí también, estelar.
Sí, 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 sí.
Ya que puedo decir yo, porque nunca he podido opinar sobre un actor, un Clive Owen estelar.
Sí. ¿Te acuerdas de Closer?
Joder, que sí me acuerdo.
¿Te acuerdas cómo está Clive Owen en Closer de grande?
Sí, sí, gigante. Pues en esta serie igual, es que porque pasa por muchas fases a nivel emocional o a nivel de eventos y claro, su nivel interpretativo se dispara. Y también últimamente he visto The Affair, que me súper encanta. Me súper encanta.
Una serie, a mí me encanta The Affair.
Una serie de Haggai Levy que también ha hecho otra que es In Treatment. Que la primera, me he visto la primera y la segunda temporada. La primera temporada me parece de lo mejor que hay.
Es un serión, In Treatment.
Sí, quizá
no deberían de haberla alargado tanto, porque ya la tercera temporada, ¿verdad? Quedaba, no sé si terminaste todas las...
No, me falta la tercera por ver.
La primera es la mejor.
Sí, la primera es increíble.
La primera es de lo mejor que he visto como ejercicio de escena y de actuación, ¿verdad?
Sí, 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 increíble. No, y aparte los guiones son súper profundos. Ves cómo van deconstruyendo el personaje y de dónde vienen sus miedos, sus miserias, todas sus cosas, ¿no? Todo lo que los impulsa en la vida. Y es que a mí es que me encanta, ¿no? Porque, o sea, yo qué sé, todo el tema de la psicología o de desentrañar. Incluso la literatura muy psicológica de Franzen, ahora que estoy con Ana Karenina, que es literatura muy psicológica, metiéndose en la cabeza y en el alma de los personajes, pues...
Sí, porque además...
Se meten ahí y me flipa.
Son series, In Treatment es una serie que ocurre siempre en la misma habitación, en la consulta que es la casa del psiquiatra o el psicólogo. Sí, yo confundo psicólogo con psiquiatra, perdónenme el gremio.
Bueno, yo creo que es un psiquiatra.
Un terapeuta, ¿no?
Pero le hace casi más consulta de psicología que de psiquiatría.
Claro, van a ir sus pacientes, él escucha, habla con... Y siendo una serie que podía pecar de hierática, porque ocurre en el mismo escenario y prácticamente siempre con los mismos personajes, te dan ganas de ver un episodio y otro, y otro, y otro. O por lo menos yo, cuando vi la primera temporada, Maruán... no me quise deshacer de claro, Intriguement. Yo los devoré.
Lo que pasa es que la segunda no raya tan alto, ¿verdad? Solo por momentos.
No, tiene momentos porque quiere saber más de qué pasó con, claro, con la historia de los personajes de la primera.
¿Cuántas temporadas tiene esta?
Tiene tres. Pues fíjate, a mí la tercera, que no la he visto, me han dicho que vuelve a repuntar un poquito, no lo sé. Tú me has dicho que como que...
Yo creo que la tercera no deberían de haberla hecho porque le... O sea, pierde el sentido glorioso que tenía la primera y la segunda, ¿no? Uh-huh. La tercera yo creo que no era necesaria.
¿Y hay cuarta o ya terminó?
No, yo creo que no. Yo creo que terminó, sí, porque de hecho Haggai Levy, el creador, está ahora con The Affair, que es muy potente The Affair.
Estoy deseando, porque ya mismo tenemos...
Sale la tercera, ¿no?
Sale la tercera.
Sí, maravillas. The Affair va sobre dos parejas que están juntas y de repente hay un affair entre dos de ellos.
Ajá.
Y bueno, pasan cosas increíbles.
Pasan cosas.
Sí, ¿no? Y se meten y te definen muy bien como el tema de las infidelidades, del amor, de enamorarse, de tomar decisiones, de, bueno, no sé. Lo duro que es romper una relación, etcétera, etcétera. Es una serie muy incómoda. De hecho, me decía mi hermano, joder, la verdad es que verlo con tu novia y yo la veo con mi novia.
Claro, claro.
Pero guay. Guay, es un serión.
Bueno, pues un montón de series que nos está diciendo Maruán, que yo, por ejemplo, no conozco muchas de las que está diciendo, así que todo el mundo a tomar nota.
Y hay una que yo creo que no conoce nadie, perdona César que te corte, no, que creo que no ha visto nadie, que a mí me encanta, es Juego de Tronos. Esa no sé, no sé si la habéis visto.
Me suena, he visto un hashtag, creo, por ahí.
Sí,
es un serión, claro.
Maru, ¿estás viendo Stranger Things?
Mira, es verdad, estoy viendo Stranger Things. Llevo tres episodios que la acabo de empezar, Stranger Things.
Te envidio.
¿Y por qué? Porque tú ya la has visto y te mueres de ganas de repetirla, ¿no?
Eso es.
Que...
Nos encantaría resetearnos el cerebro, sí, y volverla a vivir desde el principio igual que la primera vez.
Es que la verdad que me está encantando. Aparte, pasa una cosa, todos los que estamos aquí... nuestra educación sentimental emocional
cinematográfica
se ha dado en los 80,
claro,
y se ha dado con las pelis de Spielberg.
Sí, es muy fácil.
Y con los bicivoladores, ¿no? Entonces tenemos ahí en nuestro núcleo emocional más profundo, de repente nos transportan con esas imágenes a nuestra tierna infancia y nos tocan la patata de verdad.
Nos pellizca cada minuto. Sí.
Y el envoltorio, ¿no? No solamente estético, sino también la música.
Sí.
Todo lo que envuelve.
Todo lo que envuelve te encanta.
Brutal.
O sea, nos están dando ahí todo el tiempo en el bebé.
Sí, sí, sí. Súper, súper, súper. A mí me encanta. Ay, y perdonar, ¿habéis visto Fargo?
Parte.
Visto la 1.
¡Dios! Es de lo mejor.
Fargo hay que verla. La tenemos.
La 1 y la 2. Pero Fargo es de locos.
Y sobre todo me han dicho que la primera temporada es redonda.
Fargo para
recordar. Y la segunda temporada.
Fargo para recordar, ¿no?
Es que es igual.
Perdón.
A mí me gusta.
Hombre, César, César está ocupando mi lugar.
O sea, la primera es brutal y redonda. Pero Luis Ramiro me dijo: tío, es la primera vez que veo una serie. O sea, que yo pensaba que ni locos iban a igualar la segunda. Se iban a igualar la primera, y es que es tan buena o más la segunda. Es increíble.
Qué bien.
Series que ya se me van ocurriendo todas.
Bien.
Pues viendo las series, que me las has ido apuntando todas las que has visto...
Hay otra más.
Vamos a...
Y te digo la última.
Venga, dime.
Que yo creo que es mi favorita.
A ver.
Y se me había olvidado.
A ver.
Pero solo la primera temporada.
¿Solo la primera? ¿Y tiene cuántas?
Dos.
Bueno, bien.
True Detective.
Bien.
Es que tenía que decirlo, ya está.
Bien.
Fíjate, no,
muy
parece
serie.
Que nunca hemos hablado de True Detective en mucho ruido.
Por encima. Y no sé ni siquiera si en el programa, igual ha sido fuera siempre. No hemos hablado de True Detective.
Pero aquí tengo yo un debate. A mí me gustó la segunda temporada de True Detective. El problema es que quizá volaron muy alto en la primera.
Claro.
¿No?
Seguramente esto pasa.
Entonces tienen ese retén que... Claro, difícil superar el arranque de toda la primera temporada, que fue magnífico a nivel actoral, a nivel de guión.
Brutal.
Bueno, yo que soy muy fan de los planos secuencia, os recomiendo el de True Detective, porque es brutal, si lo podéis buscar en YouTube. No sé si lo recordáis.
No me acuerdo.
Que si me acuerdo...
Sí.
Madre mía,
¿te acuerdas?
Me acuerdo de ese plano. ¿No te acuerdas de ese plano?
No,
tremendo.
A ver, hay un plano que le dieron premios. Hay un plano de True Detective que dura dos, tres minutos.
El entrando en la casa.
Entrando y saliendo, saliendo. Brutal, que dices,
sí, claro. Es además el final de un episodio. ¿no? Es cuando está llegando la policía, se produce una redada.
Eso, claro. Sí, eso es, la redada. Sí, sí, no se dice más.
Increíble.
No,
increíble.
Brutal.
Hay que verlo, hay que
brutal.
Verlo.
Es impresionante. Que ahora que dices tú lo del plano, César, perdona que ya me, yo empiezo
que
a
ir. Sí, que sí, si estamos aquí
yo
para
he visto The Wire, he visto la primera que me encantó. No sé, ni, no sé por qué no he seguido viéndola, porque sé que es brutal. Y hay también un plano que también tuvo premios, que es un plano ¿sí? Que sí, pero no es así tan bestial. En Daredevil también, que hay otros dos planos así, uno sí, en la primera sí. Y otro en la segunda que te mueren, ¿no?
Bueno,
también la vi y también me ha encantado, estoy totalmente al día. Me encantó. Joder, es que se me van ocurriendo todas.
Bien, bien, bien.
No, lo que está claro, mis queridos Ruiders, es que Maruán también es un seriófilo como nosotros y de momento ya hay más de media docena de series que yo no he visto que nos está recomendando.
Sí, sí.
Y a mí lo que me gustaría es preguntarle cosas de algunas que sí he visto yo y que hemos visto aquí todos los que estamos, por ejemplo, de Lost. Hablar un poquito de Lost.
Sí, porque Lost ya se puede decir lo que sea, que ya no es spoiler. Después de seis años, mientras
que no despedacemos el final, ¿no? Yo siempre pongo el beneficio de la duda de que hay oyentes que todavía no se han atrevido con Lost.
Bueno, pero así en global, Lost, bien, ¿no? Bien,
yo creo que en global,
bien
Lost...
No. O sea, Lost es... Religión.
Es verdad que también...
Sí.
Yo tengo que reconocer que si tuviera que volver a verla, me costaría.
Pues yo todavía me puse el primero y me lo tragué entero.
Sí, yo también.
Sí, episodios pero, sueltos y puntuales, yo me los tragaría.
Por ejemplo, yo, todos esos feedback... las vueltas que hay de Kate, que explica... ¡Wow, madre mía! Sí. Eso no me lo veo otra vez, ¿eh?
No, hay cosas muy, muy duritas de Lost. Pero así, yo tengo un recuerdo buenísimo. Y además de haberla seguido al día, de todo lo que envolvía esa serie... con los seguidores y todo eso. A mí me encantó verla, pero es verdad que si tuviera que verla de nuevo, tendríamos que quedar, ¿eh?
Sí.
Y obligarme.
Yo creo que voy a ver la 6, la última, ¿no? ¿Es sí. ¿Fue 6, no?
La sexta temporada.
Sí, creo
la
que última. Voy a ver la sexta, ¿sí? En breve, sí. Pero como para darle ahí una refrescada, pero no me la trago otra vez.
Pues yo la vi dos veces
y
la segunda tan a gusto, porque además mi hermano me regaló un libro sobre Lost, que venían comentarios y, digamos, detalles en los que debías de fijarte por episodio.
Claro, cosas así como ya más fuertes que
además te volaban
que
la cabeza.
Que las personas normales no... O sea, ya
no, que la primera vez no te fijas. Te fijas cuando en la propia serie te vuelven a retrotraer,
claro.
Hacer el guiño de fíjate en esto que viste en la segunda temporada, ¿no? En
y
este
flipas.
Capítulo.
Es que la gente es muy friki en la capacidad de análisis a la que llegan, ¿no? En Lost.
Sí. Sí. Tu personaje favorito ya con esto, de verdad.
El mío era Jack.
Tú eres
soy más de Jack
que
de
Jack?
Sawyer. Sí, porque soy más de ese rollo.
Pero así,
de la
noblote.
Bondad y tal, y la nobleza y esas cosas.
Muy bien.
Aunque Sawyer bien. También tenía su nobleza, ¿eh? Que la fue
a mí me gusta
poco
mucho
poco.
Sawyer. Sí,
la
sí,
fue sacando hombre. Poco a poco.
A mí me gustaba mucho Sawyer. Y me gustaba cómo le iba poniendo motes a todo el mundo.
Sí, era muy risas. era mucho más divertido Sawyer que Jack.
Sí, totalmente.
Vamos a hablar algo de Luke Cage. ¿Ustedes están viendo Luke Cage? ¿Tú, César?
Yo lo he completado, la he visto completa. Me gustó mucho.
¿Lo pones por delante de qué?
¿Por delante de Jessica Jones?
¿Sí?
Sí.
No sí, por sí, delante sí. De Daredevil.
No.
Luke Cage, ¿qué, chicos? Perdonad mi ignorancia.
A partir de lo que fue Daredevil, Jessica Jones, que es otra, también de Marvel, Netflix.
Ah, sí.
Uh-huh. Y ahora salió otra. Luke
¿Y
Cage,
Jessica Jones qué tal?
Bien,
también bien,
bien, bien, bien, bien, bien, bueno, Manuel.
Bueno, yo tengo mis reservas con
otra edad.
A Manuel no le gustó ni Jessica Jones ni Luke Cage.
No, yo no he dicho eso. Yo no he terminado la primera de Luke Cage. Lo que veo es que lleva el ritmo de Jessica Jones, que es un ritmo lento.
Sí.
Hay episodios en los que pasan muy poquitas cosas, se regodean y te cuentan, de verdad... cosas que realmente no tienen mucha trascendencia y es mucho relleno.
Sí,
hay como
relleno, es como la construcción de un personaje, te están presentando un personaje que además casi nadie conoce y es verdad que los 3-4 primeros episodios empiezan a suceder como siempre las mismas cosas en el episodio, pero te están construyendo los personajes de una forma que a mí me encanta y además me atrevo a decir que es lo más cómic que he visto. Respetan muchísimo el rollo viñeta, el rollo cómic, el vestuario, la ambientación de Harlem, la banda sonora. Es un serio.
No. A nivel estético, y nadie pone en duda que las series de Marvel están mejor construidas, mejor guionizadas que, por ejemplo, las series de DC. Uh-huh. Yo con esto no quiero decir que Jessica Jones sea una... porque al final la vi entera, me cautivó, y pero sí que es verdad que no es Daredevil, no es el ritmo, no es la tensión, no tiene la fuerza que tienen los personajes de Daredevil.
Ya, pero es que estamos demasiado acostumbrados a que nos lo den todo siempre, todo el rato, mucho ritmo, mucho...
Sí, es
no
verdad,
sé.
Es verdad, tienes
es
razón.
Es que es un poco, no sé, razón. Luke Cage es todo lo contrario. Es muy despacito.
Es,
todo.
Es como el Almodóvar de Marvel.
No.
Como
no.
El Aristarain.
El Akira Kurosawa.
El Akira Kurosawa de, no. de Jessica Jones.
No. Bueno, no sé. Si os gustan los cómics, seguramente os guste esta serie.
¿Qué más vieron, chicos?
Está enfadado.
Sí, está enfadado César, le ha roto el corazoncito.
Voy a decir César, el enfadado de
Jessica Jones. De verdad que me encantó, porque es una serie que está haciendo cosas que no han hecho antes.
Yo la voy a ver, César.
¿No vais a hablar de Westworld?
Exacto, ahí está.
Que todo el mundo habla en las redes sociales de Westworld. Yo no la he visto, ¿eh?
Westworld.
Y está Jeff Harris, me parece, que es un actorazo.
Sí,
actorazo.
Muy buen reparto. Bueno, está Anthony Hopkins.
Sí, ya con eso ya...
Reparto brutal, serie de HBO... A mí me flipó, episodio 1 me flipó.
Bueno, a ver, es que HBO, vamos.
Y la fino, la
siempre clava, bien. ¿No? Mira, otra de HBO, que no la he terminado, pero me encanta. A 2 metros bajo tierra.
Sí. Ah, sí,
brutal.
Sí.
Brutal.
Sí. Esa serie, y aquí pasamos de soslayo con el mundo del doblaje, lo malo de aquella serie cuando la pusieron en España es que a Dexter le dejaron la misma voz que tenía en A 2 metros bajo tierra. Y no me gusta ese doblaje.
Yo es que siempre la veo en versión original todas
yo
las
también,
series.
Yo también. Pero aquí también somos defensores del mundo del doblaje. Pero no estaba muy acertada la voz de Dexter ni la voz de A 2 metros, porque es un tipo que tiene la voz muy grave, muy muy contundente, y le da mucho empaque al personaje, ¿no?
Discrepo también. Me gusta mucho el doblaje.
Y,
de esta
y la cosa es que, vi, que César es experto en doblaje, es que ahí no tenemos que callar.
Vi algunos episodios en versión original y vi episodios doblados, y creo que hay un buen doblaje en esta serie, ¿eh?
Estamos discrepando mucho, estamos demasiado cerca.
Manuel, bueno, vete a compartir micrófono conmigo.
Me voy a ir a compartir micrófono con Maruán,
claro.
O con Martín.
Son los pimpinelas de mucho ruido. Sí.
Los bueno, pimpinelas de mucho ruido.
Bueno, cine, vamos a cine. Venga, sí, que llevamos 40 minutos hablando de...
Westworld lo hemos tocado y no profundizamos.
Westworld, le tengo que dar una oportunidad. De momento, me parece... que también va a tener como las películas...
¿Por dónde estamos?
La serie
¿por
de
dónde
HBO?
Estamos? ¿En dónde estás?
¿Westworld?
No, ¿en qué episodio, Manuel?
primero, no ha visto
estoy,
más.
No, que te estoy escuchando, pero...
Estoy
digo...
en el,
Aquí la Tierra.
¿Pero qué día soy? ¿Pero qué día soy?
Has visto el 1 solamente, ¿no?
He visto solo el 1 y me ha costado mucho, ¿eh? Lo he tenido que ver en 4 sesiones.
Claro, no hay peleas.
Ahí está el problema.
Como no hay peleas, pues
claro,
cuesta.
Se aburre. ¿Tú, César?
Yo he visto el primero y parte del segundo, pero el primero, cuando lo vi, de verdad que me gustó muchísimo y creo que va a haber un pepinazo de serie. Con
Echo de menos a Yul Brynner haciendo de vaquero negro.
He visto unas actuaciones ahí de personajes, espero que no sean terciarios o secundarios, que sean primarios, brutales.
Sí.
Brutales. La verdad me encantó.
No me atrevo a comentar nada ni adelantar nada.
No, yo tampoco.
Es demasiado reciente.
Tenemos que hacer un especial.
Un especial Westworld.
¿A que sí? Juntamos firmas y.
Claro.
Si llegamos a las 10,
sí,
lo hacemos.
Quiero ver eso, sí. Yo voy a ver eso.
Voy a darle una oportunidad, igual que hombre. A Luke Cage.
Repasemos cine rápido, chavales.
Venga.
¿Qué fueron al cine? Porque si no, no lo repasamos.
Pues mira, fuimos juntos, Manuel y yo, a ver este documental de los Beatles.
Lo he visto.
Ay, qué envidia, ¿qué tal?
Pues muy bien, bestial, a mí me gustó. Fíjate que yo no soy mucho de Beatles, pero me gustó mucho.
Se quedaron hasta el final, ¿verdad?
Sí, claro,
sí.
Vimos el concierto entero.
Un concierto al final de 20 minutos.
Increíble, ¿no?
Brutal.
Sí.
Yo me lo pasé genial.
Sí, muy curioso, ¿eh?
Muy bien.
Muy curioso.
Muy bien.
Me gustó mucho.
¿Curioso?
Bueno, yo voy a comentar un detalle después de lo que tú digas.
Sí, no, tiene...
Ah, vale, ya. Bueno, hay imágenes que están tocando en un estadio y me encantó el detalle de que el equipo que llevaban no era suficiente para que la gente lo escuchara y pegaran con cinta aislante el micrófono de la megafonía a sus micrófonos para que escucharan algo.
¡Qué maravilla!
Porque era tal el griterío y tal la gente que había que no se les...
Por ese fue el motivo por el que los Beatles dejaron de tocar en directo, no sé si lo sabéis, porque no existían los in-ears, no existían esos aparatos para escucharse bien el propio músico dentro del escenario.
Mucho agobio.
Y les agobiaba tanto griterío, ¿no?
De hecho, en el documental dicen, hemos encargado unos altavoces y un equipo suficientemente potente como para que nos escuchen, y el equipo es...
Fisher-Price.
Total, Fisher-Price. Y hay un momento en el que Ringo dice, yo no les escuchaba, yo directamente llevaba el ritmo, ritmo por el movimiento de sus culos o su pelo.
Qué fuerte,
porque
¿eh?
Porque no escuchaba nada.
Pobre sí. macho.
Buenísimo, pobre buenísimo ese detalle.
¿Algo
¿Y
más?
¿Qué habéis visto vosotros?
Yo he visto Un monstruo viene a verme.
Yo también.
¿Qué tal? ¿Qué?
Mario. Pero no vamos a hablar sobre Un monstruo viene a verme, porque Martín le encantó y a mí no me gustó nada.
¿Ah?
O sea, bueno, no es que no me gustara nada, me la vi a gusto y ya está. Uh-huh. Pero que después de que, claro, yo veo las noticias en Telecinco y como también Telecinco es parte de tal,
sí,
y
sí.
te sacan a gente, es que estoy crujido, y toda la gente sale ahí como súper conmovida del cine. Y de repente, quizá por las expectativas
las
que
expectativas,
llevaba, claro. pues yo salí del cine que ni fu ni fa.
¿Sí? Maru, a nivel estético y a
sí,
nivel
no,
fotografía...
Eso es, pero yo te estoy hablando de todo.
De todo.
Porque es que hay películas que a nivel estético son brutales, una de superhéroes, y te puede decir ni fu ni fa.
Sí, sí, sí.
A nivel estético es un 10, o sea, un 20 sobre 10.
El libro no
te lo
habías
interpretativo
leído.
Es maravillosa toda la peli.
El chaval,
todo el chaval, o sea, que está muy bien, que está pero muy bien. O sea, la peli está hecha, está increíble, pero a mí no me emocionó. A mí es algo absolutamente subjetivo.
Uh-huh. Yo igual no
soy
he visto
un erudito
nada,
en cine en nada.
No he visto ni siquiera un tráiler, no sé ni de qué va y quiero permanecer así hasta que la vea porque me apetece mucho verla. Pero vamos,
a ti te gustó, Víctor, ¿verdad?
A mí me encantó. A mí me parece una película intimista y mucha gente, por
sí,
el tráiler y tal, se cree que es una cosa de efectos especiales, que efectivamente los tiene, pero creo que es una reflexión. No es un spoiler, César.
No,
es una reflexión sobre la muerte, fantástica, y creo que es una película incluso necesaria para muchísima gente. Y yo hablando con varios oyentes en la radio los últimos días, que la han visto en estos días de la fiesta del cine,
uh-huh.
hay mucha gente a la que le ha ayudado incluso. O sea, eso tiene un toque
sí,
autoayuda.
Sí, yo en ese sentido le doy su valor, pero es que simplemente es que no me emocionó.
Uh-huh.
Que es que para mí es como...
Bueno, claro.
En este momento, Bayona...
Como que me quite los goles al Madrid Barça.
Bayona está llorando en su casa y está pagando mucho ruido por las nueces. Hemos perdido la ocasión de invitarle a nuestro programa.
A ver, que Bayona, aquí que levante, o sea, que tire la primera piedra que no le guste, Bayona. A mí Bayona me encanta.
A mí me encanta.
Y
además,
Lo imposible es absolutamente conmovedor. O conmovedora.
Además ha cubierto el hueco de ausencia de Amenábar, porque estamos uh-huh. esperando
sí, sí.
A un reconciliarnos con Alejandro.
Reconciliarnos con Alejandro Amenábar, porque él ha generado esta expectación y este impacto que nos ocasionaba en las películas de Alejandro Amenábar. Y creo que es un director que está a la misma altura, ¿no? De hecho, ya le contratan para grandes superproducciones, porque creo, Víctor, ¿no?, que iba a hacer un parque jurásico o
Jurassic
Bayona.
World, la segunda parte de Jurassic World.
¿Amenábar?
La va a hacer Bayona.
No, no, no.
Ah,
Bayona.
Hombre,
Bayona.
Está muy preparado este tipo.
Amenábar ahora mismo está durmiendo. Por favor, no molestarle, que se está tomando las cosas con tranquilidad.
Oye, Manuel, tú
Dígame.
Sí que te lo estás tomando con mucha tranquilidad.
Sí, yo
no
estaba
puedes.
Por decir eso.
Oye, si hablado, ¿puedo decir una peli? Es que esta semana he ido tres veces al cine.
Sí, claro, venga, claro que sí.
Tío, Captain Fantastic.
Sí.
Ah, ¿sí?
Fantastic.
Vigo la de Vigo.
La de Viggo Mortensen, no, es que no quiero contar nada.
Vale.
De verdad, es muy bonita.
Me gusta Viggo, me gusta,
o sea, no,
ese tipo mucho.
Os va a sorprender, no miréis nada. Llegar ahí y dejaros sorprender. O sea, que la historia dice, joe.
Estamos hablando de que
qué
el movida. Próximo programa Viggo Mortensen, mucho río por podcasteses.
Hombre, pues seguro que Maruán, el día menos pensado, se lo encuentra en alguna
suave. De hecho, Luis Ramiro se lo ha encontrado varias veces ahí en su barrio, en la Latina.
¿Lo ves?
Sí, creo que vive por ahí.
Pues un día le decís, oye, que vengáis con los chavales de mucho ruido y echamos un ratito aquí con él.
Pues sería increíble, ¿eh?
Aragón.
Si viene Viggo Mortensen...
Yo le vi un día en el Vips.
¿En serio?
Cuando estaban haciendo...
A la proceso, triste o algo así.
Aragón, ¿no? Y estaba ahí con sus hijos y era muy entrañable ver a Viggo diciéndole a sus hijos, pero come, hijo. Cuando tú le has visto haciendo cosas increíbles, ¿no?
Claro, es
ahí,
que...
Vamos, chicos, id comiendo vuestra hamburguesa. Era súper
entrañable. Dándole ánimos...
En un Vips.
¿No? ¿Le has visto dándole ánimos a Frodo? ¿Eh? Mm. Venga, Frodo, que tú conseguirás llevar el anillo al monte del destino.
Yo si os digo dónde vi a Viggo Mortensen, os lo creéis.
¿Pero qué pasa? Soy el único que no vi a Viggo Mortensen.
Le he visto dos veces. Le he visto una en la calle Libertad, que os conocéis muy bien, y otra... subiéndose a un autobús de Avanza Bus.
Avanza presenta su nueva generación de autobuses Avanza Express Multimedia. Asientos ergonómicos más cómodos, acceso a internet, pantallas individuales, televisión a la carta, elevador para personas con movilidad reducida, aseo, espacio climatizado para mascotas. Viajar de Madrid a Vigo ahora es más cómodo y desde tan solo 12 euros. Más información en avanzabus.com.
Me ha costado mucho encontrarle, pero ahora esta ciudad estará a salvo. ¡Ah! Ahí viene ese villano. Amigo, no volverás a cometer más fechorías.
Pero, ¿qué ¿Qué? ¡Ajá! ¡Ya te tengo! Pero si eres Woody Allen.
Sí, claro que lo soy. ¿Puedes quitarme esta basura de encima y soltarme?
Perdón, me he equivocado. Ha sido un error. Oh, soy tu fan número uno. Me sé de memoria todas tus películas. Te conozco mejor que a mi propio padre.
¿De veras? ¿Y tú quién eres? ¿Peter Parker o Spider-Man? Espero que no sigas pensando que puedes ocultarte bajo ese pijama de trepamuros. Vamos, haz el favor de darte prisa y desatar.
Sí, perdón. Ya voy.
Tengo que llegar a casa antes de que mi programa favorito comience. Se llama Mucho Ruido y Podcast Nueces. Y deberías escucharlo, muchacho.
¿Pero qué dices? Pero sí, a mí me encanta Mucho Ruido y Podcast Nueces. Joder, cómo cuesta decirlo. Esta misma mañana volví a escucharlo y se lo enseñé a tía May.
¿Qué dices? ¿Bromeas?
No, en serio.
Desde luego, es un programa genial.
Sí, son unos gamberros adorables.
Mucho Ruido y Podcast Nueces.
Hola, this is Jeff Cohen, a.k.a. Gordy. Un saludo para mis amigos de Mucho Ruido y Podcast Nueces.
Bueno, Manuel, pues estamos una vez más en el desafío Guni. ¿Quieres explicarle a Maru de qué trata?
Pues sí, en cada programa, Maruán, le pido a los oyentes que me reten a ver si puedo contestar o no a una pregunta que tenga que ver con los Goonies. Desde el episodio 1 de Mucho Ruido y Podcast Nueces, según mis compañeros César y Martín, dicen que me jacto de saber mucho de esta película. Entonces creamos este espacio concurso para que los oyentes, si me hacen una pregunta que yo no sé, ganarán un premio. En este caso, tenemos el patrocinio de esta sección en este programa de nosolocamisetas.com, en el que el premio va a ser una camiseta como la que llevo hoy, exactamente como esta.
De los Goonies, buena.
Eso es. Sé que hay oyentes que me van a retar hoy, no sé cuántas preguntas habrá listas, pero el primero que me cace se llevará el regalo. No solo camisetas patrocina el programa, nosolocamisetas.com, que es mi tienda de camisetas favoritas. Os invito a que la veáis porque yo tengo un mogollón de ellas: la de Íñigo Montoya, la de los Goonies, la de Regreso al Futuro, camisetas de nostalgia, de series, de películas, de música, que os recomiendo.
¿Tú, César?
¿Qué?
Una camiseta bien, ¿no?
Ah, por cierto, mola la de Stranger Things.
Ahí está, esa me quedaría bien.
Sí, tiene que molar mucho, sí.
Un abrazo, ¿no? A la gente.
Un saludito a No Solo Camisetas, ¿vale? Venga, pues vamos allá entonces, si os parece, con la primera pregunta del desafío Goonies.
Ana, vamos a escucharla.
Hola, soy Ana, soy de Madrid y soy muy fan del programa Mucho Ruido y Podcast Nueces. La pregunta de hoy, y con la que espero llevarme el premio, es ¿por qué Sloth llevaba una camiseta de Oakland Raiders en la película? ¿Pura coincidencia porque le apeteció ponérsela ese día o tiene un significado más profundo?
¿Vosotros qué creéis?
Te veo muy seguro.
¿Tú la sabes, Marván? ¿No? Pues mira, me emociona mucho Sloth, que es un personaje de los más queridos. El actor que interpretaba a Sloth, John Matuszak, que falleció en el año 89, era un jugador de fútbol americano de los Oakland Raiders. Entonces llevaba la camiseta de su equipo, después de tantas sesiones.
Qué fuerte que se pase esto.
Sí.
Se lo puede estar inventando, Manuel. Vamos a ver si Ana lo confirma.
A la respuesta.
La respuesta, según Google, no os voy a engañar, es que el actor había sido jugador profesional de fútbol americano. Bueno, no sé, espero haberme llevado el premio.
Un aplauso,
si no,
a Manuel,
pues nada,
hombre, por favor.
Manu.
Sobrevivo por ahora.
Pero hay otra, ¿eh?
Hay otra.
Hombre, claro.
Madre mía, ahora viene la difícil.
Francisco Javier.
Hola, mi nombre es Francisco Javier Millán, soy autor del libro Generación Goonies de Diablo Ediciones. Y mi pregunta para el desafío Goonie de este programa es doble. Me tienes que decir qué actor de los que interpretaban a los hermanos Fratelli, qué actor era el que aparecía en otra película de Steven Spielberg. Me tienes que decir el nombre del actor y el nombre de la otra película. Te doy una pista. Esa otra película estaba dirigida por el propio Spielberg.
Madre mía. La cara de Manuel Cuesta es un poema.
Pregunta.
Sus dedos cruzados.
De nivel.
Mira al infinito.
Buf, buf, buf. Es una pregunta muy jodida, ¿eh? Y además, tengo que para acertarla tengo que acertar las dos cosas.
Bueno, no, también hay que decirle a Francisco que se calme un poco, que las reglas las ponemos nosotros, ¿vale? Aquí un abrazo, Francisco, que te queremos mucho.
Bueno, una de las preguntas, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Si aciertas una pregunta, no pierdes vida.
Vale, o sea, uno de los dos actores tengo que decir, si bien. Si el actor...
Hoy, digamos.
O la película, el de Spielberg en la que participó. Igual te viene.
Vale. Contesto las dos y a ver si acierto alguna de las
dos.
¡Tío, se la sabe! ¡Se la sabe!
¡Vamos, hombre!
No sé. Vamos a ver. Voy a decir que el actor que salga en otra película de Steven Spielberg creo que va a ser Joe Pantoliano, creo. Y la película En busca del arca perdida.
Vamos a escuchar.
Vamos a escuchar.
A ver qué nos cuentan.
Dios.
Y la respuesta a la pregunta es... El actor sería... Joe Pantoliano.
¡Toma!
Y la película El Imperio del Sol.
¡Ay!
Interpreta al compañero de base, John Malkovich.
Bueno. Es verdad, es verdad. Es
para
verdad.
Mí te mereces el cielo
es
igual.
Verdad.
Sí, totalmente. Aquí hay nivelón, ¿eh?
¿No? Sí, hay
bueno,
nivel.
El 50%, ¿no? Lo
sí,
muy bien.
Eso es el comodín.
Que no me esperaba una pregunta.
El comodín.
Francisco, le enviamos una XS,
sí.
Que seguro no le cabe.
Venga, Francisco, una sin mangas, ¿vale?
Venga. Digamos que he sobrevivido entonces.
Joder, muy
sí,
bien,
pero un aplauso para Francisco por esa pregunta también, ¿no? Y otro para Manuel.
Muy bien.
Pues esto te hace mantener la sección.
Ahora yo tengo una pregunta,
más.
Si se me permite, tengo una pregunta.
¿Sobre los Goonies?
¿Cómo se hace alguien un erudito sobre los Goonies? O sea, ¿cómo se construye ese nivel de friquismo?
Uf, yo creo que un poco pasión por una película de tu infancia, que la vives, que la has visto muchas veces, como he visto también otras como Regreso al Futuro o E.T., y lees y te empapas y vas...
Qué maravilla.
Y terminas viajando a la ciudad donde se rodó, como hice el año pasado.
¿En serio?
En serio.
¿Dónde se rodó?
Se rodó en Astoria.
En Astoria.
En un pueblecito que hay en el norte de Oregón.
Qué fuerte, tío.
Y fuimos, mi chica y yo, en el 30 aniversario del estreno de la película Los Goonies.
¿En serio?
En serio, en serio.
Qué maravilla.
Así,
como me gusta, Manuel.
Como lo oyes.
Así se forja.
Como me gusta, Manuel.
De todas formas, Marván hacía la pregunta de cómo se convierte uno en erudito de Los Goonies siendo una tan mala película. Venga, vamos a cambiar de sección.
Tela. No estoy de acuerdo.
Los Goonies nos tocará la patata, pequeños,
claro
a todos.
Que sí, sí, claro todos. Que sí.
Igual ahora ya con... Pues eso, con los 25 años que acabamos de cumplir, pues a lo mejor ya no nos emociona tanto, ¿sabes? Pero...
Sí, es precisamente lo que decía yo en el programa en el que hablamos la primera vez de los Goonies, que yo tuve el desacierto, digamos, de hacer una revisión de la película. Entonces... Uh-huh. Distorsionó un poco la sensación que
y
yo
Manuel
tenía.
Y Manuel era el de la matanza de Texas, sacando
la es que a mí me pasa lo contrario. Yo creo que hay películas de los 80 que sí resisten el paso del tiempo, y Los Goonies es una de ellas. Y además se ha convertido en un clásico de la nostalgia, igual que hemos estado hablando. ¿Por qué nos gusta tanto Stranger Things? Porque bebe de
por
las
eso,
fuentes de películas,
hombre,
como esas.
No,
como
totalmente,
Los Goonies,
totalmente.
Los niños en bicicleta. Y yo cada vez que la veo, me entero de cosas que no, en detalles que no me había fijado y que me parecen maravillosos, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo, y ahí sí diferimos, pero creo que es una película que sí aguanta el paso del tiempo, como En busca del arca perdida, El templo maldito, El imperio del sol, que precisamente ahora me ha hecho recordar, Francisco, que hay muchas anécdotas porque El imperio del sol se rodó en Trebujena.
¿En serio?
Vino Spielberg a España a rodar toda la parte de... Acordaros que el protagonista era Christian Bale de niño.
Sí, sí, sí.
Nuestro Christian Bale de Batman. Peliculón,
no,
de
eso, sí, eso sí lo sé.
Pues, pues es muy curioso porque El Imperio del Sol marcó un antes y un después en nuestra infancia, porque Spielberg por primera vez cuenta la infancia, pero desde el punto de vista en el que nos despedimos de esa soñada infancia, ¿no? Spielberg hace crecer al niño con esa película, con la barbarie de la guerra. Uh-huh. Y allí se rodaron todas las escenas del campo de concentración del Imperio del Sol, y allí estaría Joe Pantoliano con John Malkovich, ¿no?
Oh, qué fuerte.
Yo he acertado lo de John Pantoliano porque el otro actor, Levy, no le he visto en ninguna película de Spielberg, no me sonaba. Pero pensaba que podía ser alguno de los malos de Indiana Jones, algún soldado de alemán o algo así.
Bueno, pues muchas gracias a la gente que está mandando sus preguntas, Guni. Por supuesto, las iremos utilizando poco a poco. Y nada, pues Manuel, enhorabuena por seguir en esta sección. Guni.
Muchas gracias, muchas gracias.
Vamos a hablar un poquito con Maru.
Sí.
Sobre él, sobre su carrera. ¿Qué tal estás?
Claro
que
sí.
¿Estás cómodo? ¿Estás a gusto?
Mírame, aquí como estoy.
Con los chavales, tratándote.
Presión corporal, con mis chavales. Cómodo, medio recostado y a gustito.
Qué bien, qué bien.
Y abierto.
Bueno, cuéntanos un poco en qué momento te encuentras ahora mismo, pues, en cuanto a la música y
mira,
la poesía.
Yo voy a empezar diciendo una cosa. Las tres personas que estáis aquí habéis influido en este trayecto bonito. Mucho, y lo sabéis. Los tres. Martín es el diseñador de todos mis discos y todos mis libros. César es de los primeros cantautores de los que me enamoré y... y bueno, un absoluto referente. No, claro que sí, es que las cosas como son, y es un absoluto referente para mí, y sí, él lo sabe. Y mira, Manuel, pues uno de los, yo creo que el segundo o tercer, o sea, el primer concierto de mi vida donde toqué unas cuantas canciones, unas cuantas fue contigo. Fue en Sevilla.
Sí, además fue en Sevilla.
Si y la primera vez que canté en La Carbonería, un sitio mítico de Sevilla. O sea, en España había dos o tres sitios míticos para tocar, que eran Libertad 8 en Madrid, La Carbonería de Sevilla y el Ítaca de Murcia, yo creo. Había así dos o tres. Uh-huh. Y la primera vez que toqué en La Carbonería, un sitio con una mística como la de Libertad 8, donde la gente de verdad iba a escuchar música y disfrutar. Sí. Ahí estaba Manuel reventándolo, partiendo la pana, y ahí es donde me...
Me acuerdo, qué además, bueno, que de aquella noche, qué bien lo pasamos,
sí,
porque
pasamos
luego fue
bien.
Una noche de guitarras, sí, allí, sí, después, sí, del concierto, con un montón de amigos. Me acuerdo que fue un día de mi cumpleaños, un mes del día 18,
sí,
de septiembre,
sí, sí, también.
Y me regalaste Seda de Alessandro Barico.
Ah, fíjate.
Nunca me olvidaré de aquello,
qué
porque
bonito.
Además se convirtió en, bueno, es un libro famosísimo, es un libro precioso, pero yo en aquel momento no
sabía
de... No
me lo a Barico.
No. Y me lo
mis escritores favoritos, la verdad.
Sí, 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 sí.
Increíble.
Bueno, pues puedes imaginar lo que pensamos o sentimos, ¿no? Cuando te vemos ahí en un escenario cantando para tantísima, sí, gente, o haciendo, vendiendo tantos libros. Mira, es una curiosidad. Enseguida va a aparecer el señor Lobo para decirnos un par de cosas, como sigamos comiéndonos. Pero hace poquito le mostraba a Martín. Mira, yo en el teléfono móvil, en mi navegador, no tengo ninguna página en favoritos, excepto una entrevista tuya en la que hablas de mí.
Hombre, yo es que hablo mucho de ti, hasta en el libro de Planeta, ya sí, sabes que puse ahí...
Sí, te lo agradezco muchísimo. Porque, pues fíjate, hablabas
Es que la verdad también, o sea, que es que cuando la gente me pregunta cuáles son tus referentes, y a veces digo César Rodríguez, y ya sé que no es un, ¿sabes? No es decir Silvio Rodríguez, pero,
sí,
pero es un cantautor que es flipante y que a mí realmente me marcó.
Sí, pues muchas gracias.
¿Tú te acuerdas cuando tú ya estabas haciendo la prueba de sonido,
claro,
y yo ya estaba dentro de la sala para,
sí,
ver,
sí,
el concierto?
Ahí, me acuerdo perfectamente.
En la redacción. Menudo puto friki.
Y hemos hablado, ¿sabes?, mucho de eso, ¿eh?
O sea, este es un programa de friki, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Este es un programa de friki, pues... Pues yo era muy friki de César y sí, ha sido pues mucha influencia para mí. De hecho, vamos, yo empecé cantando como él, me parecía mucho a él.
Sí, pues en ese sentido, precisamente en la entrevista hablabas de la forma que se tenía en los conciertos de llevar a la gente arriba, de risas,
sí,
y de repente...
Hombre, eso sí que es, o sea, herencia tuya,
sí,
eso lo tengo clarísimo.
Y cuando estuve viéndote en el Circo Price...
Y me viste haciendo el personaje, dijiste,
me gustó mucho verte, ¿verdad?
Qué bien, muchas gracias, César.
Así que te agradezco muchísimo.
Ah, ya ves tú, joder.
Yo tengo la sensación de padre, de que se siente orgullosísimo, de padre o de hermano, de que pues es un amigo como tú que ha estado en nuestros conciertos del otro lado, pues haya llegado y esté llegando a los niveles en los que estás llegando, que bueno, que eres un fenómeno Beatle, del mundo de la canción de autor y de la poesía, porque tienes a los seguidores y seguidoras completamente desatados y desatadas. Y a mí eso pues me llena de orgullo. La verdad es que me da mucha satisfacción, mucha alegría, porque eres amigo nuestro. y por eso te hemos traído también al programa,
gracias,
porque
chicos,
te queremos mucho. Muchas independientemente gracias. Del tema del señor Lobo, ¿no?
Qué bonito.
Pero si va a pagar César la comida, también. Dejen de halagarlo ya, que ya dijo que pagaba él.
Bueno, cuéntanos un poco, Marvin.
Yo invito a esto para aquí que están nuestros...
Acércate uno, nuestros, por cierto.
Porque lo estamos, para la gente que lo escuche paso mañana, lo estamos retransmitiendo en ese momento en Facebook Live, y aquí tenemos esto patrocinado por los Reyunas.
Maru, cuéntanos un poquito en qué estás ahora, todo lo que puedas
avanzar. Bueno, pues se acabó mi gira. Es la primera vez en mi vida, bueno, quitando en 2014, que sí estuve 4 meses parado, pero estaba grabando, o sea que no estaba parado. Es la primera vez en mi vida en la que he parado, en la que no estoy ni grabando ni de gira. Aunque, bueno, tengo un recitalito por aquí y tal, porque estoy haciendo cositas con mi hermano, pero estoy fuera de gira y estoy componiendo. Me estoy dedicando únicamente a componer.
A componer, muy bien.
A componer, componer, componer. Esto, porque esta gira ha sido tan intensa y tenía la confianza tan alta en la anterior gira con el tema de la composición que dije, voy a dejar un poquito esto y que seguro que cuando lo reenganche tal. Y casi no he compuesto a lo largo de la gira. Y lo que estoy haciendo es componer, dedicarme única y exclusivamente a leer, a componer y a escribir poemas.
Fenomenal.
Que es una gran experiencia, la verdad. El primer mes es duro. Porque siempre pasa, esto también lo decía hace rato, el primer mes no sale nada, pero ahora ya están empezando a salir cositas guapas. Esta semana he acabado 3 canciones que me apasionan y claro, estoy muy feliz.
Yo creo que es necesario parar, detenerte y empezar a empaparte de yo sé que tú eres muy buen lector y te gusta nutrirte de, pues eso, de un montón de poesía, de novelas. También eres muy fan de David Trueba, porque hemos leído en paralelo.
Lo conocí hace poco.
¿Lo conociste hace poco?
Sí. Pues mira. Vamos, le tuve un momento fan de un minuto.
Qué bueno.
David, es que tú no sabes lo que eres para mí. El tío flipaba y tal. Y me fui diciendo, Dios, el tío piensa que soy un friki.
Pues a veces hay que asimilar todas estas cosas de las que nos alimentamos para luego contemplarlas y ponerlas en una canción, ¿no? Las vivencias, no solamente lo que tú vives en tu carne morena, sino que también las películas que ves, las músicas que escuchas y luego hacer, pues eso, tus sensaciones, contarlas y plasmarlas en canción, ¿no? Pero necesitas esa fase de un poco de digestión, todas esas cosas.
Sí, de hecho, fíjate, ahora que dice lo de digestión, este disco va a tener más que ninguno que ver con la digestión de las cosas que pasan.
Claro. No, de tus propias vivencias como artista, además.
Sí,
de éxito, de los conciertos.
Sí, de hecho, voy a hablar, seguramente hablé sobre eso también. Y el caso es que son canciones más digeridas antes de hacerlas, ¿sabes? A veces las canciones salen en el momento y de repente te sorprende la canción, pero en este caso estoy hablando de cosas que ya he reflexionado mucho sobre ellas dentro de mi cabeza y dentro de mi corazón y por ahí van muchas de las canciones.
Pues,
más de lo observado que de lo aprendido que de lo vivido en este mismo instante.
¿Y a nivel de escritura, Maru, estás escribiendo?
¿Poemas te refieres?
Sí.
Sí, también. Estoy dándole caña, o sea, es que siempre escribo. Por ejemplo, ayer por la noche estuve cenando contigo y a las 2:00 de la mañana me estaba yo ahí terminando de leer por segunda vez La insoportable levedad del ser y de repente se me ocurrió un poema y me escribí un poemita. Estoy siempre, con los poemas siempre hay un momento para escribir. Todas las semanas escribo, no estoy volcado, pero todas las semanas caen 1, 2, 3 poemitas. Algunos mejores, otros peores, pero siempre es que es tan bonito escribir y sacar de la nada algo que de repente dice, joder, esto me gusta. Entonces tengo muchos, tengo relatitos, tengo poemas, tengo micropoemas, estoy dándole caña.
Para mí es difícil preguntarte cosas, pero tengo una pregunta. Utilizando tu imaginario, digamos, el Maruán que no decidió ser cantautor, ¿para dónde fue? Ese otro Maruán.
Que no decidió ser.
O sea, imagínate un momento, ese Maruán que en un momento decide ser cantautor.
Sí.
Un rollo ciencia ficción.
Exacto.
Sí, sí. Se abre un vórtice.
Un spin-off. Un spin-off.
Claro. Se abre un universo paralelo.
Se abre un universo paralelo, exactamente. Ese otro Maruán.
Martín, ¿eh?
Sí, ¿eh? Y eso que no tomaba nada.
Pues supongo que me seguiría dedicando a la educación física.
Sí, para
sí,
seguro.
Fue. Sí, supongo que sí. A ver, la educación física a mí me gustaba. La verdad que era feliz en mi trabajo. Y supongo que me hubiera seguido dedicando a la educación física. Pero no sé, ahora con el tiempo hay muchas más cosas que me gustan.
Claro, ahora se abrieron otras puertas,
sí,
¿no?
Sí, o sea, de repente escribir... Igual me dedicaría a la poesía únicamente.
¿Te ves?
Sí, por supuesto, dedicándome solo a la poesía.
Sí, yo te he dicho muchas veces que te veo...
Y es algo que no súper descarto, que en un futuro pues la música vaya desapareciendo poco a poco de mi vida y... porque a lo mejor con 60 años no me apetece estar de gira, ¿sabéis? O con 50. Claro. No me quedan tantos para los 50, ¿eh?
Hombre, ya, sí, que no vamos haciendo mayores.
Que no vamos haciendo mira, mayores, no, o sea, que nosotros somos de los Goonies.
Sobre todo a ti, claro.
Sí, no sé, pero es que hay muchas cosas que me gustan, la verdad. Hay muchas cosas que me gustan.
Varias de las personas que te conocemos te hemos dicho que te vemos dando conferencia o dando
charlas de crecimiento personal, esas cosas, ¿no? Un poco de motivación. Sí, yo también lo he pensado muchas veces.
¿Te gustaría?
Sí. Supongo que luego hay que valer, ¿eh? Que una cosa es que yo me... te pega a ti una charlita o os cuente lo que estoy aprendiendo a nivel de, pues eso, me gusta mucho investigar en temas de psicología, cosas de esas, y me considero, porque lo veo, pues eso que no sé, soy como muy empático y siempre estoy tratando de motivar a la gente y esas cosas, y me gustaría, pero que luego hay que subirse a un escenario y hacerlo, ¿sabéis? Sí, claro. Pero sí me veo en un futuro escribiendo algún libro sobre crecimiento personal y esas cosas, sí. Aunque también igual no estoy capacitado.
Maru,
no
lo sé. Aquí somos todos muy cariñosones, muy, como dice Manu, que le he quitado esa palabra porque me hace mucha gracia, muy bizcochables. Y hay una canción tuya que está dedicada a tu madre, otra que está dedicada a tu padre. Y ahora que estás de giritas poemáticas con tu hermano, ¿yo me he perdido alguna canción dedicada a tu hermano?
Te la has perdido, se llama Hermano. Claro, es muy bonita. Es de una época más anterior, está en Los Hijos de las Piedras. Ah. O sea, no está en ninguno de los discos buenos que he sacado. Uh-huh. Pero fíjate que pienso que en breve la voy a modificar un poco y la voy a recuperar y la voy a subir a las redes. Porque en estos meses que además estoy parado... para ir dándole cositas a la gente, estrenar alguna canción, pero es que tengo canciones viejas que a mí me gustan mucho, claro. Que os habrá pasado a vosotros, César y Manuel, que pues eso, vas componiendo a lo largo de tu vida y canciones muy bonitas desaparecen para siempre del repertorio.
Sí.
Y bueno, yo tengo esa sensación con esa canción que me encanta, es muy, muy emotiva también de llorar un poco y tal.
Pues yo te quería preguntar, Maruán, que has tenido la oportunidad de tocar con todos tus referentes ya. Te faltan un par. Ahora vamos a...
Tres.
Ahora me los dices.
Cuatro.
Porque has actuado con Drexler, con Pedro Guerra, con Ismael Serrano, en fin, con Aute. Bueno, supongo que en Latinoamérica también con gente muy, muy importante. ¿Con quién te queda? ¿Con cuáles son tus
top? Me faltan los dos músicos españoles más importantes de la historia.
Que son Sabina y Serrat.
Que sería... Me
gustaría,
algo,
¿no?
Me moriría. O sea, me moriría por cantar con Sabina y Serrat. Y los dos anglosajones que nos matan a todos.
Sí.
Son Damien Rice y Glenn Hansard.
Sí.
Creo que eso es más improbable.
Bueno, no. Yo confío en que se puede dar esa historia. Vamos, no... Yo no descarto si me dicen que mañana Damien Rice o Glenn Hansard ha hecho una colaboración con Maruán. Yo creo,
tengo una canción en inglés. Vosotros sabéis con escribir en inglés. O sea,
además es uno de mis temas favoritos.
Está todo preparado.
Está ya para meter la voz.
La mesa está puesta.
Para meter la voz. Está la mesa puesta.
No es tan descerebrado, ¿eh? O sea que...
Ojalá. La verdad es que sería tan bonito poder cantar con uno de los dos o con los dos. Es que, vamos, es un sueño. Es un sueño también. Y luego otro de los referentes con los que canté es... Bueno... Vosotros también, pero es que lo vuestro ya están. Ya lo hemos hecho tantas veces.
¡Que vale, que sí!
¡Señor Lobo! Fue con Nat. Es que soy ultra fan. Ahora ya me he hecho súper amigo suyo, pero es que soy súper fan de Nat.
Sí.
Súper. Y claro, grabar con él fue muy emotivo.
Es que es uno de los grandes raperos de este país. A mí me ha sacado además ahora un libro, Nach.
Sí, ¿verdad? Sí, con Planeta también.
¿Una novela o un libro de poemas?
Es un libro de poemas.
O sea que Nach está también
a tope,
on fire.
Claro.
Oye,
muy
bien. Yo estoy viendo una guitarra apoyada en la pared y me imagino que no está ahí de adorno, ¿no, Maru? Escuchamos unos consejitos y vemos si alguien la coge.
Sí.
Vamos allá.
Avanza presenta su nueva flota de vehículos express. Asientos más cómodos y con cinturón de seguridad, pantallas individuales, televisión en directo y a la carta, películas de estreno, documentales, series, internet de alto rendimiento, enchufes para cargar tus dispositivos, aseo. Viajar de Madrid a Valencia ahora es más cómodo y desde tan solo 12 euros. Más información en avanzabus.com.
Oye, Kit, ¿puedes buscarme en tu emisora ese programa que siempre escuchamos? ¿Cómo se llama? Ah, sí. Mucho Ruido y Podcast Nueces.
Sí, Michael.
Es definitivo.
aquí comienza Mucho Ruido y Podcast Nueces.
Eso es. Me encanta. ¿Y sabes por qué? Porque Mucho Ruido y Podcast Nueces es el único programa con Turbo Boost. Oye, sube un poco el volumen, hijo.
Avanza presenta su nueva generación de autobuses Avanza Express Multimedia. Asientos ergonómicos más cómodos, acceso a internet, pantallas individuales, televisión a la carta, elevador para personas con movilidad reducida, aseo, espacio climatizado para mascotas. Viajar de Madrid a Vigo ahora es más cómodo y desde tan solo 12 euros. Más información en avanzabus.com.
Bueno, pues seguimos aquí en Mucho Ruido y Podcast Nueces.
¿Qué, chavales? Decidme algo.
Bueno, a nosotros nos encantaría escuchar algo de... Si puede ser algo de lo nuevo, algún avance.
Mira, tengo una así... Os voy a tocar media canción. No, la verdad es que no es la mejor, porque las mejores las he terminado en los últimos 10 días y todavía no me las sé de memoria. Las que yo considero mejores. Y todavía no me las sé de memoria. Esta es una que se parece un poco a otra nueva, que se llama ¿Cómo hacer que vuelvas? Esa canción. Esta se llama Resultó. Voy a ponerme la cejilla. Y a ver si me acuerdo también. Resultó que ser amigos ya no era una opción, que ya empezaba a necesitarte y el tiempo me exigió una decisión. Resultó que no era buena idea para ti cogerme de la mano por Madrid, pero no te atrevías a soltarme. Resultó que a veces no decide el corazón y la razón se pone al volante y todo se volvió contradicción. Resultó que no puedes juntar sobre un colchón al miedo, al amor y a dos amantes, y todo se volvió contradicción. Resultó que no pude ayudarte a decidir que huir no es compatible con sentir. Y aquí hay una frase que no me acuerdo. Resultó que no podías ver con claridad que hay cosas que jamás podrán cambiar, que ya nunca seremos los de antes. Resultó que a veces no decide el corazón y la razón se pone al volante y todo se volvió contradicción. Resultó que no puedes juntar sobre un colchón al miedo, al amor y a dos amantes y todo se volvió contradicción. Al final,
¡Bravo!
Pasa hay mejores, pero bueno. Pero esta me gusta.
No,
tiene...
Precioso.
¿Sí, tema os ha gustado de verdad?
Sí. Qué bien, intenso, chico. También,
sí,
¿eh?
Eso es lo que a mí más me gusta.
Agarrador. Muy Hansard.
Sí, esa es
la con esa subidón que tiene él. No, muy bien.
El disco va a ser muy así.
Pues de puta madre.
Porque pasa una cosa que supongo que no sé, que supongo que a vosotros también como compositores os pasaba. Nosotros no somos personas que tengamos una tesitura súper alta. Los que tienen la tesitura muy alta pues pueden empezar en un tono ya bastante agudito y luego llegar y soltarte un agudazo brutal. Uh-huh. En mi caso no tengo una tesitura muy alta y nunca he podido hacer, o sea, y sentía que no podía hacer estas cosas de empezar bajito e ir para arriba, y en el disco estoy buscando empezar como más grave para que el estribillo tenga una emoción,
que tenga una carga mayor,
sí,
¿no?
Eso es muy y bien. Estoy buscando eso y joder, es tan bonito.
Claro.
Y va a ser mucho así, hay 4 o 5 canciones así por lo menos.
¿Estás grabando ya? ¿Ya tienes fecha para grabar? ¿O?
En abril grabaré, seguramente.
Fenomenal, Maru. Te vemos muy bien, tío.
Muchas gracias, y a vosotros también. Joder. De verdad, aquí...
Pues César tiene una cosa alucinante, que tiene la voz grave, pero luego hace unos agudos a lo Camilo Sexto terrible.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Lo haremos ahora en la comida, ¿vale?
Sí. ¿Qué lo haces? ¿Qué lo haces?
Claro que lo hago.
Va a ser muy modesto y ahora...
Claro, tío.
A mí me impresiona de César Rodríguez, hace mucho que no le veo en directo porque es un sinvergüenza y no se prodiga ahora en los escenarios, pero en la de Déjame Entrar, que todo el mundo conoce tuya, es brutal el estribillo, cómo conseguías alargar el final y lo mezclabas con el Déjame Entrar y parecía que había dos voces y eras tú. Es como si tuvieras dos gargantas.
Muchas gracias, Víctor, tío.
Sí. Ah, es verdad.
Joder, qué gusto.
¿Os acordáis de eso, no?
Maru, tienes que venir más, tío.
A ver, no, pero ¿qué me vais a contar a mí sobre vuestras músicas, chavales? Si yo os tengo muy calados. Os tengo muy calados y muy catados.
Bueno, que estamos orgullosísimos de ti. Que,
muchas gracias, chicos.
Que ha sido un placer tenerte un regalo.
¿Y hablando de regalo?
Ay, hablando de regalos. Nuestros invitados y amigos no se van con la mano vacía, querido.
Vamos a ver.
Sí.
¿Qué tenemos, chicos?
César Rodríguez te va a hacer
Cortesía de Panini.
Cortesía de Panini.
Y de mucho ruido.
Una novela gráfica llamada Mini Blogger. Vamos a abrirlo,
sí,
¿no?
Sí.
Claro que sí.
De Georgina Jerónimo, Mini Blogger. Consejos prácticos para sobrevivir en la blogosfera. Oye, qué guay. Y otro...
Ese te lo leo.
Me va a gustar más.
Te lo leo luego.
Sunstone.
En tranquilidad,
no,
¿vale?
Para todos los públicos.
¿Qué pasa? ¿Que es horny o qué?
Ese es un poco hot.
Un poco hot.
Yo creo que me va a gustar un poco más. Fíjate que el tema de los
blogs. Es un poco hot porque es el tomo uno. Si te lo lees los dos, es hot completo.
Madre mía.
La verdad que he abierto por una sola página.
Sí. No es para todos los
públicos. Y pasan cosas.
Y la definición es bastante más hot de lo que pensaba.
Pues nada, cortesía de Panini.
Tenemos a Víctor a los mandos, agradeciendo a Panini.
Muy bonito.
Oye, muchas gracias a la gente de Panini, de verdad, por este regalo.
Lo único es que no te lo puedes llevar hoy, porque primero se lo lleva César, luego se lo lleva...
Y yo cuando ya, bueno, voy a decir una burrada.
Nada, todos te entendimos.
Adolescente con las páginas pegadas, pues...
Oye, decirle a Maru, por favor, que no lo sabe, ¿cuáles son vuestras redes sociales?
Ah, sí, apunte, claro. Y ya os sigue todo. Por supuesto. Bueno, ya sabéis que los canales donde vamos a colgar todos nuestros capítulos de Mucho Ruido van a ser en iVoox, iTunes y YouTube, como Mucho Ruido y Podcast Nueces.
Y luego, como Manuel no se la sabe, pues luego en el Facebook... Nos podéis buscar como Mucho Ruido Podcast, en Twitter Mucho Podcast y en Instagram...
Ah, ¿me lo estás dejando a mí?
Sí, claro.
Mucho Ruido Podcast, no es eso. Cortemos con esto, vamos a poner una imagen. Sí. Me cansó, los quiero, pero no los aguanto, diciendo las redes. Chao, ¿nos vemos cuándo? ¿En un mes?
Nos vemos pronto.
Okay.
Sí.
Bueno,
César quiere cada 15 días.
Sí, a mí me gustaría, sí.
No se puede contar spoiler del mes que viene, ¿no?
No. Nada.
Pero va a ser brutal. Nada.
Deberíais hacer un spoiler para que la gente ya esté ahí momento, con los piños así.
Que disfruten de Maruán, claro, y que escuchen bien el episodio 5 y este temazo que nos acabas de cantar. Y que te deseamos lo mejor hasta el infinito y más allá.
Muchas gracias, chicos.
Porque te espera una...
Gracias, Maru. Gracias por venir.
Carrera brutal.
Martino.
Un placer.
Maru, muchas gracias, tío.
Te queremos.
Un placer.
Muchas gracias, chicos.
Gracias a la gente que nos sigue. Gracias a toda la gente que está colaborando con nosotros. Un
Panini,
placer. Martín.
AM, gracias a todos. A la gente que nos escucha, que nos aguanta. Dime, ¿qué
Un placer, Manuel. Un placer, Martín. Un placer, Víctor.
Chicos, muchas gracias, os quiero mucho a los tres.
A comer.
Que vaya todo muy bien. Vámonos a comer.
Un abrazo.
Adiós.